would shine a glimmering light and hover above our love. Please hold me close and whisper that you love me and promise that your dreams are only of me. When you are near, everything's clear. Earth is a beautiful heaven.
Que sí, hombre, que es que incluso con calores, con perspectivas electorales, con otra campaña electoral, es posible sonreír y tener buen humor. Y hay maneras con clase de vivir un verano ajetreado, incluso si hay noticias malas desde Ucrania. Porque con buen corazón y simpatía las cosas se ven de forma distinta y hoy viene de blanco Carmen Lomana.
Buenos días a todos.
Qué guapa que vienes, ¿de qué? De encaje, ¿no? De algodón, un vestido de algodón no, calado.
De algodón con... ¿Cómo estos vestidos?
Calados.
Como de guipur, o no, guipur, ¿cómo se llama esto? Sí, son trabajos de estos de artesanía. Pues os diré que es un vestido ideal de Zara.
Anda, mira. Sí. Mírala.
Me gusta.
Me encanta.
Nuestra querida...
Paulete.
Ana, ya nos llamará enseguida, la jefa de comercial. Buenos días, no, no. Paloma Paulete.
Muy buenos días.
Qué
buenos
ganas días. Tenía de verte, ¿aquí? Que últimamente no estabas
estoy,
aquí.
Estoy por la redacción
por
arriba.
Por la redacción, no, no, pero
bueno,
yo te quiero aquí.
Luego los viajes también has hecho, ¿no?
Ah,
recientemente
sí.
Tuviste algún compromiso.
Pues, puede ser. Sí bodas, que estamos en temporada claro. De bodas.
Claro. Oye, Cristina, ¿y nosotros cuándo vamos a ir de viaje? Todo el día estamos aquí. Encerrados, a mí me encantó cuando fuimos a Granada, no sé qué, que nos inviten
es
a
verdad.
Canarias, a
bueno,
hacer ahí
bueno,
el programa,
si nos invitan a, algún lugar.
A León, a yo que sé, a Oviedo.
Un bueno, llamamiento. Tengo, perdóname, que preguntarte, bueno, no voy a hacerlo yo, voy a dejar al oyente, o el oyente, no sé si ha sido un varón o una mujer, la que ha preguntado lo que ha constituido el chau chau de toda la semana.
Hola Carmen, buenos días. Bueno, el otro día vi una foto circulando por las redes que ha dado mucho de qué hablar y entenderás que te tenga que preguntar hoy por la foto más viral de la semana, ¿no? La tuya con el dandy de Barcelona de Cañas por Madrid.
Oye, oye, oye.
¿Qué nos puedes contar de este encuentro? ¿Cómo fue?
Oye, oye, oye. Yo ni sabía quién era el dandy de Barcelona, ni nada, y ni la que se ha armado. Pues yo estaba comiendo en Arde, que es un restaurante que está al lado de Cope, el sábado pasado, con unos el sábado pasado, no, el anterior, con unos amigos, y me levanté un momento y me llaman de otra mesa, y dice, oye, que somos de Barcelona, qué ilusión verte, venga, tómate una copita de champán con nosotros. Digo, pues es que estoy con gente. Bueno, pues siéntate un momento, y veo a uno que pesaba como 160 kilos y fumaba puros, o sea, justo mi tipo, ¿no? Igual, igualito. Y entonces lo miré y dice, sí, hazte una foto con él, que le hace mucha ilusión. Pero,
y resultó que era un verdadero influencer.
Claro, y yo eso no tenía ni idea. Entonces empiezan todas, ¡ay, que está siendo trending topic con el dandy de Barcelona! Digo, ¿qué va? Si yo no he estado con ningún dandy. Y entonces me mandan una foto que no es la que me hicieron ellos, porque ellos me hicieron de frente. Esta fue hecha desde otra mesa.
Sí, esta está hecha...
Y la han filtrado.
Efectivamente.
Digo, anda, este es el dandy, por lo visto sí es muy conocido.
Bueno, si eras famosa, lo eres ahora mucho más. Gracias al dandy.
Es muy
pero
fuerte.
Oye, le adoro. En un día me subieron 1,000 seguidores, porque
no.
Se creyeron que éramos novios y les ha dado el parraque.
Bueno, claro,
eso sí que les ha dado.
Es que la foto que circuló ponía, descubrimos la nueva pareja del año.
Imagínate.
Y estáis los dos ahí, además se os ve como muy sonrientes.
Bien, muy relajados, que estábamos muy bien hablando.
Mira, es simpático.
De la vida. Él no hablaba casi, él fumaba, pero creo que él lo que hace muy bien es silbar.
Sí.
Que se hizo famoso porque silbaba.
Bueno, es que tiene vídeos de varios minutos de duración solamente él silbando.
En
y
Barcelona,
te quedas atrapado.
En Cataluña es el
o sea, que es un maestro de la materia.
¿Sí? ¿Tú, yo que no sé silbar, no...
El dandy de Barcelona.
Sí.
Bueno,
bueno
pues
dandy,
este,
pues ya ves.
Por arrimarse a Lomana, ha saltado a la historia. Sí. La siguiente pregunta es, hoy es el... mira, por aquí está Marcio, hoy es el Día Internacional del Chiste, ¿no? Sí, me dice Martín Ortega que sí.
Bueno, Carmen, que hoy es el día del chiste, ¿no? Hoy es el Día Internacional del Chiste. Bueno, pues Mójate, atrévete y a ver, cuéntanos cuál es el chiste más malo que te han contado o el chiste más malo que te sepas. A ver, estoy deseando escucharlo.
Pues es que yo no sé chistes, no. Le he preguntado a Marci, digo, ¿sabes alguno malo para decirme? Porque yo los que sé son todos muy subidos de tono.
Uy,
que no los puedo, pero divertidos y tal, cortitos, pero no son para contar en antena. Y lo que iba a contar uno que a mí me encanta, pero me dijeron, no, dadas las circunstancias y el orgullo y todo esto, mejor no lo cuentes, y es muy divertido. Así que te vas a quedar con las ganas, oyente, querido.
Es que el chiste hay que saber, el chiste claro. Hay que saber contarlo.
Cuéntalo
o
tú.
No contarlo.
Cuéntalo
yo, a mí no me ocurre que yo chiste no. Que cuento, chiste que estropeo.
Que te cargas,
totalmente.
Pues yo igual,
pero además, igual. Lo peor es que hay veces que como la gente no... Es que tienes que explicarlo. Y ya explicar el chiste...
No, ya, eso ya no. Eso es inviable.
Es catastrófico.
Pero de todas maneras, ha habido épocas o modas que la gente... contaba chistes sin parar y decías, pero cállate, ¿a mí qué me importa? En una reunión, ¿no? En un almuerzo, clásico, gracioso. Y
a
yo
veces
como,
te ríes también muchísimo, ¿eh?
Claro que me río, pero es cuando viene a cuento, que de repente dicen, luego os cuento el que quería yo contar aquí y me ha dicho Marci que no.
Eso no le gusta nada a la gente, que anuncies algo por ahí.
No,
por
pero ¿qué voy a hacer? Es que se puede armar como con lo
no
del dandy.
¿Tú no sabes alguno, Paulete?
Bueno, a ver, es que a mí yo no tengo el don de contar chistes, yo lo voy a hacer. Pero a mí había uno que me hacía mucha gracia y es una tontuna. El de van dos en una moto y se cae el del medio.
Ese.
Yo reconozco que esa chorrada, porque es una chorrada, pero yo me reí
claro,
muchísimo.
Claro, ese es el que me ha dicho Marci, que cuente, pero ¿cómo voy a contar eso?
¿Sí?
Bueno, de chistes, esto me parece a mí, a ver qué opina Lomana.
Quería conocer la opinión de Carmen sobre unos trajes de músculos hiperrealistas que están diseñando. Sería una americana y un pantalón de látex que tienen la forma de la anatomía masculina. Vamos, ver para creer.
A ver.
Pues bueno, que para hacer el ridículo siempre hay tiempo, chico. Yo encuentro que salir así es una cosa horrorosa. Si me preguntas qué opino...
O sea,
pues
es ir como ir vestidos, ¿acordáis? Tú no te acordarás, Paulita.
Claro,
¿te acuerdas ese muñeco que nos regalaban los padres para aprender anatomía?
Claro,
que se abría en forma de cajitas rusas y que tenía el esqueleto primero, luego los órganos y después toda la capa exterior
claro,
de músculo.
Es que
pues es como la de músculo,
es
¿no?
Es igual, ¿por dónde va toda la musculatura? Luego en sus partes pudendas, o como se dice,
pudendas.
Pues bien grande,
ajá,
¿sabes?
Sí.
Después de la foto de Miguel Ángel Rodríguez, que también la visteis.
No, Miguel Ángel Rodríguez...
¿Miguel Ángel Rodríguez o cómo se dice? Silvestre.
Ah, ese era el de la serie El Duque, ¿no?
Bueno, pues ese también, se hizo una foto como que, ay, no me entero, pasaba por aquí en calzoncillos de estos apretados. Pues mira, este se adelantó a la moda porque ha salido hace como una semana y ha sido también comentario de todos. Y hoy era el gran fiestón que daba en Sevilla 3.000 personas por su cumpleaños el turronero. Yo estaba invitada, pero es que yo con 3.000 personas no voy a ningún
¿Y quién es el turronero?
¿Ah, no lo conocéis?
No tengo gusto.
Pues debéis ser los únicos, porque yo tampoco le conocía, pero me lo presentaron en Sevilla. Había oído hablar. Pues es un señor que debe tener un poderío enorme y ha organizado en Sevilla para celebrar su cumpleaños un fiestón con 3.000 personas.
Madre mía.
En lo que es la Feria de Muestras de Sevilla debió de montar una feria de abril y ha ido todo el mundo. A mí me lo presentaron y lo primero que me dijo para que fuese. Y yo encantada hubiera ido, pero cuando me enteré lo de las 3.000 personas dije, mira, mejor...
Yo creo que no hay tiempo.
Es que esas, y además es que son muy agotadoras esas fiestas, porque te acabas encontrando un montón
de
gente.
Yo ya estoy muy
Tienes
mayor.
Tienes que saludar un montón.
Para otra
qué
feria.
Barbaridad.
Es que te pasas la fiesta saludando gente, no haces otra cosa más que dar besos y abrazos.
Saludando gente, dando abrazos, un follón, un agotamiento. Yo cuando veo esos barullos ya me canso.
Una pregunta que yo tenía, Carmen, porque esto que sale de los trajes hiperrealistas, que ves la foto, es un modelo que está en una pasarela y lleva uno de estos, ¿no? En realidad, lo que vemos en las pasarelas luego no tiene por qué llevarse tal cual. O sea, no llega a la tienda, entiendo, ¿no? Que es un concepto...
La pasarela crea tendencia, ¿sabes? Es un poco crea tendencia y crea espectáculo y crea que, bueno, que luego la prensa y salga en todos los sitios. ¿Os acordáis, David Delfín, que en paz descanse, su primer desfile fue una escandalera porque sacaba a las mujeres cubiertas con cadenas.
Y no llevaban además capucha de...
Capucha, sí, como si fueran a la horca, ¿sabes?
Sí, o de vergudos o de condenados.
Bueno, fue muy impactante, pero a partir de ahí todo el mundo habló de David Delfín, que era un estupendo diseñador, que luego hizo muchas cosas, pero... Para darse a conocer fue el gran escándalo.
Fíjate. Y yo quería preguntar, si me permites, por el tema ahora que estamos de entrevistas políticas, el tema de los trajes. ¿Tú cómo estás viendo, ahora que hablamos de pasarelas, que al final un político va a un debate es una especie de pasarela?
Me has hecho una pregunta que tenía yo muchas ganas, que incluso he mandado un mensaje a un partido. Bueno, entra nuestro presidente Sánchez ahí como... Yo soy el guapo, yo soy el feliz, con un jean, una camisa azul. Y bueno, pues como muy sobrado, ¿no? Aquí vengo yo porque voy a ganar o porque si no gano, soy el presidente más guapo que habéis tenido y que vais a tener. Esa era la actitud, no le dejaba ni hablar a Pablo Motos. Día siguiente, llega Feijóo, que era la primera vez que estaba en El Hormiguero y Feijóo yo creo que estaba un poco cortado, pero estuvo estupendo. O sea, contestó con sentido común, muy bien, no se cayó ni una. Contestó muy bien, a mí me gustó mucho. Siempre en su línea, porque Feijóo es un hombre más moderado, más tímido y bueno, y lo que debe ser un presidente, tampoco un chulito, ¿sabes? Pero
tiene otro carácter.
No me gustó nada. Y no sé si es que no tiene asesores, señor Feijóo, ya le asesoro yo y le presento sastres buenísimos en Madrid. Mira, una chaqueta, como dos tallas menos, que además siendo gallego, que ahí hay muy buenos diseñadores. Entonces, al quedarle tan mal la chaqueta, le quedaba también fatal la camisa, porque se la apretaba y entonces la camisa estaba llena de arrugas, el cuello no sé. Mira, yo me dan ganas de coger irme al hormiguero y estirarle un poco... Que no, usted ya no puede permitirse esas cosas. Tenga una buena asesora o asesor y salga con chaquetas de sastre bien hechas, que puede ir muy moderno. Ya le digo.
Oye,
que
Pedro Sánchez la lleva impecables, ¿eh?
Ahora, pero como iba al principio, yo me tenía loca con los pantalones siempre caídos, horribles. Pero ha aprendido, si no es cuestión de aprender.
Va impecable.
Si tú no tienes que aprender, tú lo que tienes que ir es a un buen sastre que te guíe y dejarte asesorar y que le digas, mire, es para El Hormiguero y probablemente no te hará una chaqueta en una tela muy seria, no sé. Otra cosa.
Bueno, y aquí tengo sobre eventos, no necesariamente electorales, una pregunta que yo también planteo.
Hola, Carmen. Quería hacerte una pregunta porque tengo una curiosidad. En días así de tanto calor como están haciendo últimamente, cuando tienes un evento, ¿qué haces para ir siempre perfecta? ¿Qué trucos tienes? No sé, ¿llevas algún desodorante en el bolso o otras cosas? Bueno, ya me dice. Gracias, Carmen.
Hola, corazón. Yo llevo un abanico. Aquí lo tengo. Pero, aparte del abanico, que es lo más práctico y lo mejor, por lo menos para la cara, luego lo que tú me has preguntado, desodorante, pues es que yo no sudo, hija, tengo esa suerte, no sudo nada, ojalá sudara, porque me meto en la sauna y sigo sin sudar. Entonces, bueno, pues sí, claro que paso calor, paso mucho calor, pero no me estropea de empezar a, ¿sabes? Y si no, yo te digo,
el
maquillaje, bueno, cojo esto, y luego debajo de los brazos, hay que tener cuidado porque no hay cosa más fea que tener un rosco alrededor en la ropa. Y bueno, ya que te cante el alerón, ya eso es para morirte. Pero yo esos problemas no tengo. Y tú, si tienes ese problema de que manchas la ropa, un desodorante seco. Y si no, te vas a tu médico de estética y que te ponga dos pinchacitos de Botox debajo de los brazos. Mucha gente lo hace, muchos hombres, sobre todo, que sudan mucho, y con el Botox ya no sudas. Por lo menos no sudas tanto, la sudoración es mucho más
pequeña. ¿Y sabes qué otro problema se plantea? Mira, el otro día nos dieron el premio, ¿verdad, Paulete? Ajá. De la Fundación Alares.
Ya os vi, enhorabuena.
Bueno, favorecer, que es precioso y hay que decirlo, la integración de los discapacitados, su integración laboral y la compatibilidad familiar. Y claro, hacía un calor. Bueno. ¿Era el día ese? ¿Qué día fue?
¿El miércoles?
El miércoles. Bajando Martínez Campos,
no
el centro de Madrid.
No tenías aire.
Había dentro, pero dejamos el coche porque no había parking en un garaje cercano y anduvimos unos 500 metros, ¿no?
Paulete. Sí.
Bueno, llevamos extenuadas y yo previamente me hice el cálculo. Si me pongo un traje de chaqueta, que es lo que tenía que haber llevado, y unos zapatos, sandalias de tacón, o me pongo un traje de cóctel, me aso.
Sí, te vas al suelo.
Entonces, claro, al final llevé una blusa sin mangas, que no es igualmente elegante, pero es que no
pero
podía
es que
con el calor.
El verano en general no es elegante, o sea, porque tienes que llevar la ropa adecuada al calor. Bueno, pues puedes ir con tirantes, tal, pero no.
Pero
es
mira cómo no se puede.
Lo que tú no te puedes es achicharrar.
No te puedes morir, claro. Eso es lo que yo digo, ¿no?
Y ya que estamos aquí, hacemos un llamamiento al tema de los aires acondicionados.
Horrible.
Porque es que eso es criminal.
Y pasas de ahí al calor. Ay. Yo tengo la garganta hecha puré. Puedes tener un reuma articular horroroso como estés trabajando en una oficina con un aire de estos. ¿Qué te mueres? ¿De frío?
Sí, mi madre mañana nos lo contará malísimo. Con un dolor en la nuca y en el cuello. Y mira, Paulete,
claro,
Paulete lleva...
Sí,
bueno, lo de Paulete es un poco excesivo, ¿eh? Porque
¿no es
quiere decir que en este momento tenemos en este estudio fijo 25, 26 grados. Paulete va con un jersey.
Sí.
Y con un fular.
Pero va como cualquier día de otoño.
Es que yo voy más abrigada ahora de lo que iba hace dos meses.
Ah, sí. No me
pero
extraña.
Es que vas en
y
el
los
autobús.
Sí, y el
todo,
autobús.
Todo.
Sí.
Pero bueno.
Y yo adoro el cine, pues en verano no puedo no ir al cine porque me quedo tiesa. Y...
Bueno, yo es que voy siempre bueno. con chaqueta, hay que llevarla. Y luego está esa pregunta sobre la evolución de las modas, que ahora hay muchas bodas.
Hola, buenos días, Carmen. Tengo una puñalada en el corazón.
Uy, que me encanta.
Que el otro día en el trabajo dijeron que el tocado ya no se lleva. A lo cual yo le contesté, me estás dando tu índice de nivel de moda. Ponte a ver revistas. ¿Tú qué le habrías contestado? Gracias.
Que
pues lo mismo que tú, pero tú por eso
que
no tengas puñaladas, hija mía. De verdad, que sigue de moda los tocados. Que no sé quién te ha dicho eso. Será la sabionda de la oficina que no... Claro, depende de donde te cases. A lo mejor si te casas en el campo, en una ermita, y llevas un vestido así muy country, muy hippie, muy tal, ahí no te tienes que poner tocado, pero si no, siempre es muy, muy recomendable. Sí. Ahora lo que se lleva mucho, que yo te lo comenté a ti, Cristina, uh-huh. es como una especie de diademas rusas, que parecen diademas rusas.
A mí no me acaban
rusas.
De gustar, fíjate que las probé. Sí.
Pues estás muy guapa, ¿eh? Pero
sí,
eso es,
sí,
cada vez
sí.
las hacen más grandes y va a llegar un momento que a mí me quedan fatal, o sea, a mí no me veréis con esto.
Bueno,
pero hay gente que le favorece.
Yo estuve
y hay una
día.
Diseñadora que es española, pero vive en París, María de la Orden, que ya las ha hecho tan enormes que a mí de verdad no me gustan. Quizá a lo mejor te lo ha dicho por eso, porque no es el tradicional.
A ver, enséñame a mí, que sí, me está enseñando aquí. No,
es como
esta,
una diadema esta... mucho más grande, tipo... Pues,
no,
como...
esta es una diadema bastante convencional sí. de novia blanca. No, pero lo que dice Carmen es casi como una matriusca.
Como una matriusca,
como una suerte de armazón. Casi como en la línea sí. de los Bridgerton.
Sí, los Bridgerton.
De la reina.
Y
de
eso
la
debe,
reina Carlota.
¿Debe de pesar? Yo nunca me he puesto una. Eso debe de pesar un poco, ¿no? Tienes que estar
bueno,
haciendo...
por dentro la reina como con algodón o así. No creo que pese mucho. Esta amiga, María de la Orden, tiene la colección.
¿Pero qué opinas del tocado? ¿Cómo decía
el tocado sigue, el tocado sigue. Lo que pasa es que a lo mejor... Esto es una forma de tocado también, es sí. las diademas. Entonces, no hagas ni caso. No. Dile a la de tu oficina que siguen los tocados, que tienes cantidad de tocados monísimos que no tienen por qué ser muy grandes, pero que están muy bien. Y que si la boda es por la mañana a pleno sol, la Pamela es totalmente actualidad. Mira, yo he estado ahora en Mallorca y me ha regalado a Alessia Álvarez de Toledo una Pamela ideal, pero más de verano. Y es que no me la he quitado. Es que es una gozada. Te quita el calor en la cabeza.
Sí, y algunas tienen
calor...
un tamaño sombrilla de lo más práctico.
Bueno, pues esta, mira,
¿la falda al lado?
Os la voy a enseñar. Mira en mi Instagram.
Yo hay una cosa que he notado... Perdón.
No, dime, y que es muy práctica para que no te achicharres la cara y la cabeza, porque con el sol en la cabeza puedes terminar... Pues
hablando
mal,
de Instagram,
mareada.
Acabo de colgar yo en el mío, Cristina López Schlichting, a Lomana con su vestido calado blanco con
a
el
ver,
que está
a
ahora
ver,
mismo
pero
sentada.
No me has dejado ver si estaba guapa o no.
Bueno,
porque...
estás
claro sí.
impresionante, ahora te lo enseño. Mira, sobre el look te preguntan, Carmen.
Carmen, ¿en algún momento de tu vida has llevado siempre el pelo largo o lo has llevado corto, así liso, o alguna vez lo has llevado con algún rizo? ¿Has pensado en alguna vez hacerte un cambio de look?
Pues claro, déjame que te cuente.
Que te enseñe en el...
O sea, yo tengo mi madre, cuando mira, yo era mira, pequeña.
Mira, qué guapa estás.
Para que te quedes tranquila,
sí,
Carmen.
Vale.
Está malísima.
Que, bueno, como te decía, yo tenía, ahora tengo cantidad de pelo, pero debía tener un pelo así un poco birria. Y entonces mi madre me llevaba como Juana de Arco, con el pelo al cero, con 9 años, 8, 10.
¿Llevabas el pelito corto?
Corto más que corto. Me lo cortaba el barbero y mi padre con navaja. Entonces, claro, en cuanto ya tuve, pues a los 12 años, dije, hasta aquí hemos llegado. Y me dejé el pelo largo y lo llevo, no, pero claro que me he puesto. Yo en invierno me lo corto en lo que llaman melena boho, recta, con forma, por los hombros. A veces me hago ondas muy marcadas, a veces como ahora no es ni liso ni con ondas, pero también no. Dentro del pelo largo cambio, pero más de por encima de las orejas nunca.
¿No te lo dejarías ahora cortito?
Aunque me quede ideal, porque un corte a lo garzón me parece ideal y a lo mejor me quedaba muy bien. Sí. El corte a lo garzón es cortito en la nuca y luego la parte de delante con más pelo, un poco... Como iba Twiggy.
Como un paje, para que te hagas una idea.
Bueno, pues un poco paje, sí. Pero que va, yo no me corto el pelo ya, ser una vieja con... Me haré un moño o algo, pero yo no
voy
a cortar
el pelo. De todas formas, las personas
corto.
Que son muy conservadoras en el look tienen una cosa a su favor, lo practicaba la reina de Inglaterra, que es siempre ser muy reconocibles. Dicen que Doña Sofía, por ejemplo, mantenía perennemente el peinado con ese ánimo, ¿no? Mientras que los que cambiamos mucho, véase mi caso, que acabo de meter la tijera radicalmente, pues desconcertamos al público, claro.
No, pero las reinas fundamentalmente lo hacían, porque en los sellos y en las fotos y todas estas cosas de la Casa Real... Ahora, si tienes una reina que cambia continuamente, la han puesto en el sello con melenita corta, luego la tiene larga, luego... Y antes se mandaban sellos siempre que escribías una carta. Ahora, como mandas por Hotmail o esto...
Pero mira las nuevas reinas, porque Doña Leticia cambia bastante, ¿verdad?
Mucho, por eso que ahora... Uh-huh. El problema era, los sellos de correos, fundamentalmente.
Qué interesante.
¿Y
has pensado en cambiarte, no la longitud, el color? Un día atreverte con un rojo, con
¿Tú estás loca?
No, yo qué sé, Carmen, hay gente que le...
No, eso no. Mira, antes me lo corto que me cambie el color.
Que el rubio te queda muy bien, pero yo qué sé, hay gente que dice, venga, va, década
nueva... Y el moreno también, te diré, porque una vez como con 17 años, bueno, no sé, cuando ganó Maciel el La, yo quería ser como Maciel. Yo siempre he sido muy mimética, con cosas que me gustan. Y entonces, como tenía el pelo muy largo, con raya al medio, dije, pues me tiño de negro. Y se fueron mis padres de viaje y aproveché. Me fui con una amiga a una droguería. Sí, en mi casa hay.
Ahí nos tienes que traer.
Y aquí, te voy a enseñar luego. A una droguería y me compré una porquería de esos tintes.
Azabache.
Y me eché toda la cabeza. Y de repente cuando me vi empecé a gritar, a llorar. Pero lo malo es cuando mis padres llegan del viaje... Me ven y mi madre casi se desmaya. ¿Pero qué es esto? Y dice, pero tú estás loca. Y yo, no, es que he ido con Elena a la droguería y porque quería ser como Maciel.
Se le sacó ahora en el interín a la Lomana la foto y os la mandó.
Oye, pues nada. Y entonces mi madre me castigó y me dijo, pues te vas a quedar morena, pero in eternum, así hasta que se te vaya el tinte. Luego ya le dio pena y como al mes me llevó a la... Pero fue una movida horrorosa.
Madre mía, de mi
Pero
vida,
mira,
de mi corazón. Uno de julio, 4,5 millones de desplazamientos por las carreteras, operación salida. Lucía Andújar nos habla desde la DGT. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de varios alcances. El primero en Tarragona, de entrada por la C32 a su paso por Vendrell. También en Córdoba, de entrada en la 4 en Alcolea y en Murcia, en la P7 en Los Beatos, hacia Almería. Al margen de esto, complicaciones en Madrid de salida por la 1 en el circuito del Jarama, A3 Rivas, A5 Arroyo Molinos y A6 en el Plantío. También en Barcelona, de salida en la A2 en Martorell y a P7 en Paredes del Vallés y en Valencia de entrada en la A3 a la altura de Loriguilla. Van a encontrar también complicaciones en Sevilla en la A49 en Sanlúcar la Mayor hacia Huelva y en la P4 desde Dos Hermanas hasta las Cabezas de San Juan en dirección a Cádiz, y complicaciones en Granada de salida por la A44 en Padul y en Cantabria en la A67 en Torre la Vega hacia Santander.
Carmen de España, valiente, Carmen con pata de cola, pero cristiana y decente. No sé quién.
Era una niña muy, muy risueña, con unas ganas locas de bailar siempre, muy criuca, y siempre, pues, como he dicho varias veces, pues dejaba el plato de la comida y me iba a bailar sevillanas con el pianillo, el célebre pianillo de Sevilla.
Yo soy la Carmen de España.
No todas las semanas se dice adiós a una estrella. Y si algo cabe decir de Carmen Sevilla es que lo ha sido, y lo ha sido su vida entera, ¿verdad, Paloma Paulete?
Efectivamente, lo sabemos hasta los de mi generación, que somos bastante posteriores.
Es que era de una belleza, esas sí. Mujeres, fue a América. Bueno, Cantinflas fue el amor de su vida. Estuvo Fíjate. Enamorado de Carmen Sevilla con locura. Luis Mariano, que era un cantante muy famoso, era de Irún, pero triunfó con la opereta en París, en Francia. Igual, es que hizo Violetas Imperiales con ella. Y esta mujer, no sé si era ella, Paquita Rico, la de Violetas Imperiales, bueno, me da igual, pero es que era de una belleza y no quiso quedarse en Hollywood porque le habían ofrecido, dijo que no, que ella se volvía a España.
Fíjate, ¿no? Y de hecho trabajó con actores, bueno, trabajó en Francia, claro, en Estados Unidos, con Charlton Heston, en la película de Marco Antonio y Cleopatra.
Creo que también le encantaba a Charlton Heston, a todos. Debía tener mucho encanto y mucha belleza.
Bueno, pues como sabéis, nació en 1930 en Sevilla. Bueno, yo creo que es una figura presente en la memoria de todo el mundo, de todas las generaciones. Trabajó, pues eso, en México fue una de las actrices de la época de oro del cine allí. Trabajó en Rey de Reyes, en La Fierecilla Domada. Bueno, cantando, tiene un hijo, Augusto Algueró. Y bueno, fue en 2009 cuando se le diagnosticó Alzheimer, y bueno, en los últimos años ya estaba en una residencia de ancianos en Aravaca, en Madrid, y falleció
que
el pasado...
Que, por cierto, su hijo la ha cuidado con un cariño, iba siempre a verla casi todos los días, un chico maravilloso, muy discreto. Y Carmen, con toda su belleza y todo el éxito que tuvo en la vida, no tuvo éxito en el amor para nada. Y no solo eso, sino que con el segundo marido casi la arruina.
Anda.
Sí.
No conocía yo eso.
Ah, no, pues mira, fue tremendo. Algueró también decían, pero Algueró lo que le puso fue muchos cuernos. Estuvo muy enamorado de ella al principio, pero Algueró era un picaflor y luego ya se enamoró de Noelia Alfonso y luego, en fin. Pero ella quiso muchísimo a Vicente Patuel. La llevó a Extremadura, la encerró en una finca, le dijo, tú aquí ya no trabajas más en el cine. Ahí estaba con las ovejitas, que luego ella le sacó mucho juego. Pero este señor, ella tuvo que vender joyas, vender su casa de Marbella, que luego se compró un ático, un apartamento, pero que no era... La casa de Marbella de Carmen la tiene ahora Beatriz Orleans.
Anda,
sí,
fíjate.
Se la compró. Y tuvo que vender muchísimas cosas y pagar, bueno, fue una ruina con este hombre.
Bueno,
y luego ya se murió, y a partir de que él se murió, ella se puso a trabajar con el cuponcito.
Ha habido
y ahí
una
volvió...
cierta polémica, perdóname, por la despedida que se le ha hecho.
Sí.
Claro, os podéis imaginar la cantidad de gente que cuando se enteró de su fallecimiento pues quería ir a homenajearla, a despedirse. Y bueno, su hijo Augusto, como bien decías, Carmen, muy discreto, muy amante del anonimato, decidió que iba a ser una despedida muy sencilla, en familia, sin mucha pompa. El otro día, la verdad es que a la entrada del tanatorio de Pozuelo se dirigió a los medios que estaban allí, muy cariñoso.
Sí.
Y él explicó que lo que hizo cuando falleció su madre fue ponerse en contacto con todos los miembros de la familia, dice, los que creo y considero que tenían que venir, decidimos mantener una velada muy tranquila y alejados de los medios. Dice, bueno, él reconocía, a mí no me ha gustado nunca aparecer en los medios, quiso explicar el porqué de esa discreción, dice que entiende que haya gente que no lo comparta.
Pero es que Carmen ha sido muy grande, yo le respeto muchísimo, pero creo que Carmen se merece un homenaje que se puede hacer otro día, se puede hacer en
Exacto.
Madrid.
Bueno, de hecho, ¿qué ha pasado con Rapel? ¿Que ha tomado una iniciativa?
Claro.
Una calle con su nombre.
Rapel lo que ha dicho es que va a organizar una misa. Quiere organizar una misa
en
la iglesia
Nuestra Señora del Carmen.
Efectivamente.
En Madrid, ¿no?
Eso es. Pues para que acudan allí todos los que quieran a despedirla.
Pero bueno, pasa es que la gente le gusta, pues como pasó con Lola Flores.
La Capilla Ardiente,
sus,
¿no?
La Capilla Ardiente y los respetos con la Capilla Ardiente y darle el último adiós. Pero yo también entiendo que haya familias que no quieran eso, que les agobie bastante pena tienen, ¿no? Mm.
Sí, sí, sí.
Y justamente preocupados estamos por el estado de salud de Concha Velasco ya, y gracias a María José Navarro sabemos alguna cosa más.
Efectivamente, porque ha llegado un mensaje de su hijo Manuel ante las noticias de estos últimos días sobre el estado de salud de la actriz. El primogénito aclara que su madre continúa en una residencia en Las Rozas, que está estable dentro de su delicado estado de salud, que no ha habido ni ingresos hospitalarios ni empeoramientos. Ha recordado Manuel que su madre pues sí que tiene que acudir con frecuencia al hospital para recibir un tratamiento, pero que eso no significa que la cosa esté peor. Su madre sigue recibiendo visitas en el centro en el que vive, muy tranquilamente.
Es que es joven, es que no es mayor. ¿Sabes que tiene los mismos años que nuestra reina Sofía?
¿Ah?
Exactamente los mismos.
Entonces,
pero yo no sé qué le ha pasado a Concha, que fue dejar el trabajo, dejar el teatro...
Bueno.
Y empezó a sentirse peor, yo creo.
Lo que es curioso, no son...
a veces basta jubilarse para empeorar. Si es que
por eso, nosotros
es mejor
no,
ni
loca,
aquí
vamos.
Hasta los restos, vamos.
83
sí, sí.
años tiene. Bueno, lo por que quiere eso, su hijo es que
joven,
no se especule. Sí, que no se especule mucho y que cuando haya algo que de lo que informar, que esperemos que no, pues que él lo explicará como siempre lo ha hecho.
A él se lo agradecemos porque realmente es muy querida. Para nosotros también es otra gran estrella y queremos que esté bien, y agradecemos también a Mariajo que nos haya informado de esto. Y muy preocupada y triste Mar Flores por la entrada de su hijo en prisión,
tremendo.
Palo.
Tremendo, porque el actor y músico, artista en general, Carlos Constancia, que tiene 30 años, va a entrar en prisión después de haber sido condenado a 21 meses por delito continuado de estafa. El hijo de Mar Flores entra en prisión porque ya contaba con antecedentes previos, por ejemplo, por conducir bajo los efectos del alcohol y las drogas. Mar Flores, nos podemos imaginar, está destrozada por esta circunstancia. El motivo de la condena e investigación a Carlos es que habría estafado a diferentes personas por la venta de coches de alta gama. El condenado pedía una señal por adelantado a quienes querían comprar esos vehículos, pero nunca llegaba a entregar nada.
Pero es que eso se ha hecho mucho. Y fíjate tú el horror, que des un dinero para un coche, que no te llegue... Entonces, no sé lo que ha pasado, pero es una pena. Es un chico muy guapo, se parece mucho a Mar físicamente. Mar, y terrible, Mar, lo sentimos mucho. Muchísimo.
Pues sí, porque cuando le pasa algo a un hijo, aunque me dé culpabilidad, yo ya no entro ni salgo porque lo ignoro. Una madre sufre mucho y se pasa muy mal. Por cierto, una cosa mala y otra buena. La mala es que ha habido un susto por el estado de salud de Madonna. Me sorprende muchísimo porque tenía fiebre desde hace días y días. Incluso semanas. Estaba en preparación de su gira y no le ha prestado atención al tema, y cuando la han querido ingresar, pues tenía una infección que ya iba hacia septicemia. Me sorprende muchísimo, de verdad.
No, pero que, si que es lo que dejase. Le pasó a Ainhoa Arteta, yo estoy segura que era una infección de orina. Las mujeres muchas veces tenemos cistitis y te da, tienes que cortar, porque esa infección sube al riñón. Y te puedes morir, o sea, eso es así.
Lo que dicen es que
muchísimo. Piensan que ha sido eso.
Pues sobre todo de Madonna, lo que creen es que está volcada en su nueva gira de celebración de 40 años y debía de estar tan metida. Dicen que ensayaba 12 horas al día.
Qué
pues
barbaridad.
Lo típico de ya me fijaré y ya me fijaré
que
en
casi
la UCI
le cuesta
una semana.
Bueno, y la que va a ser madre a los 48 años por segunda vez es Sofía Mazagatos, a la que felicitamos, ¿no?
Efectivamente.
Pero claro, yo estuve con ella en la Feria de Abril.
Anda.
En Sevilla, está guapísima, pero yo creo que no sé si estaría embarazada entonces, pero siempre me ha parecido una mujer muy bella, siempre, pero estaba especialmente.
Pero a lo mejor estaba embarazada de poquito.
Pues nada, que no se preocupe, que hoy en
pues
día
pues seguro que sí,
hijos,
porque a mí me ha parecido ver una pequeña muestra de vientre, o sea que de 2 meses debe de estar.
De algo,
por lo
sí.
Menos.
Hombre, seguro, y para que se haya hecho público...
Para que lo diga, seguro.
Exacto.
Estaba ideal, y que tenía, yo pensé, esta chica cada día está más guapa.
Ella es lo que dicen en una entrevista a la revista Hola, es que lo único que quieren es que todo vaya bien. Estamos muy contentos con la noticia, decían. Ha sido un largo y duro camino llegar hasta aquí. Está de nuevo embarazada, van a tener un bebé con su pareja Tito Pajares. Ya en 2015 tuvo a una niña, a Sofía, En 2018 tuvieron un percance porque Sofía sufrió un aborto. Además,
la
estaba...
niña es de Tito también.
Sí, me parece que sí, de Tito, sí, Pajares. Sí.
Tito es estupendo, es el que tenía o tiene la discoteca de Gabbana.
Sí, es un empresario que además tengo entendido que al principio muchos no apostaban por la relación y ahí están.
Y ahí están.
Sí. Y ahí siguen.
Oye, de lo que tenemos que hablar, porque me lo están diciendo los oyentes por las redes, sí, es de que ha aparecido una infidelidad desconocida hasta ahora de Íñigo Nieva a una semana de la boda.
Pero ¿sabes lo terrible? Lo terrible, porque yo he escrito de esto hoy en el periódico y digo... Tamara no llora, Tamara factura, porque Tamara es que le da igual ya como si este hace el Pino Puente. Ella se tiene que casar y mira para otro lado. Pero esto fue antes justo de la reconciliación. Dicen que él ha dicho que no, que fue cuando ya ella le perdonó todo, le dio el Dominus Vobiscum y perdonado. Pero ha dicho algo muy fuerte, a mí mucho más fuerte que la infidelidad en sí. Que le dijo a esta chica con la que estaba, que por lo visto es guardia, policía municipal o policía nacional, para más Henry, que es que él estaba así porque Tamara no le ponía nada. Oh. Eso es lo más duro, yo sé lo que he dicho. Eso es ya irreversible. Pero qué mala esta chica, de verdad, yo no sé, que justo una semana antes de la boda saque todo esto. Claro que yo creo que a Tamara ya le importa tres pitos y a lo mejor ni se entera, pero es muy feo. Porque todo el mundo, la boda, yo estoy de verdad, he puesto una vela a Santa Rita a ver si se casa.
El próximo fin de...
Porque esto es que no hay quien aguante y ama rollo. Llevamos como un mes, todas las portadas de la revista El Saludo son de la familia, pues esto es la fábrica.
Hombre, es que es la boda de los últimos 5 años por lo menos.
Pero bueno, ¿qué va? Por favor, ¿se ha habido bodas reales, ha habido bodas maravillosas?
Pero ninguna tiene el ajetreo que tiene
no,
esta.
No, claro,
que
porque
tiene
es que aquí hay un, aparte del negocio, pues ha habido tantos líos, cuernos, trajes, no sé qué. Ahora se tiene que ir a hacer la segunda prueba a Nueva York. Y resulta que como ha adelgazado pues le quedará grande. No, es todo un disparate, por eso te digo, con lo fácil que es organizar una boda, yo la organicé en un mes, como un mes.
Por cierto, que viene el diseñador de Carolina, claro, Herrera, Wes Gordon, a vestirla.
Efectivamente. Normal. Bueno, de hecho, espérate, es que Tamara creo que ya se ha hecho la última prueba del vestido de novia, que decías tú, Carmen, a ver si se lo tienen que ajustar un poquito. Sí. Y bueno, pues estamos todos muy nerviosos esperando a ver cómo es.
A Íñigo le llaman Íñigo el Hermoso, como a Felipe el Hermoso, que tenía a la pobre Juana, que la volvió loca, como su nombre indica, de la cantidad de engaños, infidelidades.
Lo que sí sabemos es que Tamara ha colgó ayer una foto en su cuenta de Instagram con Íñigo, en la que decía: no nos queda más que una semana y un día para estar unidos para siempre, a ojos de Dios, mi Íñigo. No ha sido fácil llegar hasta aquí, pero lo hemos logrado, somos muy felices. Y como me decías anoche, vamos a seguir bailando toda la vida y estoy deseando que esa vida empiece ya.
Que
te
sean
quiero.
Felices.
Toma,
y coman
dice Lola
felices.
Que Íñigo ha llevado huevos a Santa Clara, ya sabéis que es una forma de rezar para que el tiempo acompañe, que su madre está emocionada y
la madre
de Íñigo. De Onieva.
Ah, claro. Mira, esa es la que más me apetece ver. Porque
huevos ecológicos.
Que va a ir idiota. Va a ir ideal.
Pero
si es que Íñigo creíamos que había pasado de Truán a Monaguillo. Y resulta que sigue igual.
Bueno,
no, pero esta infidelidad es previa. Es previa al escándalo.
Claro.
Bueno, ¿a dónde vamos? Ah, vámonos de viaje.
Hoy.
Hay quien quiere aventuras, pero aventuras serenas. Y para ellos Europa es una referencia. Y hay una forma de hacer aventuras en Europa, ¿verdad, Pedro Madera?
Pues claro que sí, hay aventuras en cualquier sitio de Europa, de España, de América. Y hoy os quiero recomendar un sitio estupendo. Además, como me he pasado la semana por el canal de Castilla, yo le voy a dar un toque un poquito más internacional. Y creo que tengo la solución para todos estos que todavía no saben dónde irse estas vacaciones.
Bueno, pues es que yo desconocía este recorrido, el canal Midi, canal del mediodía, en Francia.
¡Hala!
Pues sí, el canal del Midi es una obra de ingeniería de unos 240 kilómetros que une Toulouse con la costa del Mediterráneo, con una de mis ciudades favoritas que se llama Béziers y la ensenada de Sète, se escribe. Y me parece un viaje perfecto porque durante esos 240 kilómetros que se pueden hacer en barco, en bicicleta o a pie, tenemos todo lo que necesitamos para pasar unas vacaciones en familia, en pareja, solos o como queramos. Porque seguro, seguro, seguro que vamos a conocer gente y lo vamos a pasar súper bien.
¿Y cómo se hace ese recorrido? ¿Se contrata con una agencia? ¿Te compras una barca hinchable?
Se puede hacer de muchas maneras, porque como se puede recorrer, yo personalmente, como más me gusta, es en bicicleta.
Oh.
Te vas a Toulouse. Lo primero es que te puedes ir a Toulouse, que sabéis que es una de mis ciudades favoritas. Tolosa, como te la llama mucha gente, la ciudad rosa, con una gastronomía estupenda, con una colección de museos fantásticos, con una componente española tremenda, porque hay mucha gente que habla castellano y que nos hablan, y hay tiendas en el mercado Víctor Hugo, que es un mercado gourmet donde hay mucho producto español, pero tienen la cassoulet, tienen las salchichas de Toulouse, tienen una gastronomía estupenda.
Un inciso, ¿y tú has ido en bicicleta? Porque no te veo yo en bicicleta.
Ya pues, estamos faltando.
Mira,
¿qué es?
Carmen, no provoques, porque sabes que yo he hecho de la bicicleta cuesta abajo uno de los grandes medios de transporte.
Ah, sí.
Aparte de eso, yo he recorrido con mi amigo Joaquín de Aproache en barcaza, en barco, y me parece la mejor manera de viajar.
En barcaza me parece muy bien. Pero no te veo en bicicleta, ¿que no?
Oye,
la barcaza, pues mira, Carmen, lo que pasa es que es muy lenta, ¿no? Es un...
No, pero los canales, todo eso es muy bonito, como en los ríos. El Duero es maravilloso.
En la barcaza se puede hacer, sale una media de 6 kilómetros por hora. Y además, como puede llegar las bicicletas, si vamos un grupo, tú coges las bicicletas, sale y dice, oye, os espero dentro de 3 esclusas. Vas para allá... En la bicicleta, esperas en la esclusa y cuando llegas tienen el picnic. No se me resiste nadie cuando yo preparo un picnic.
No,
yo
eso
lo siento,
me lo creo.
Porque Carmen no cree en mí y no quiere venir conmigo
que
en bicicleta.
Creo en
pero
ti.
No te preocupes, Carmen.
Pero si yo no sé andar en bicicleta. Yo no sé andar en bicicleta, mi cielo.
¿Vamos todos juntos?
No sé, yo una bicicleta estas eléctrica. No, un triciclo. Yo de pequeña iba en triciclo, pero de ahí, del triciclo no he salido.
Qué bueno, lo del picnic me encanta.
Claro.
Yo realmente, de verdad, me parece una solución estupenda. Lo primero porque pasa por sitios fantásticos. Llegamos a Carcassonne. En esos 200 kilómetros, la mezcla de cultura, de arte, de sitios bonitos es espectacular. Solamente una cifra. En la construcción se plantaron 66.000 árboles, que ahora, claro, se construyó en 1666. Fue una gran obra de Luis XIV, el Rey Sol, que quería dejar algo para la posteridad. Y claro, esos árboles, que algunos de ellos tienen más de 3 siglos, crean un entramado de sombras, de luces, de ambientes fantásticos.
Pero es que los franceses son maravillosos para eso. Las landas, Napoleón repobló todas las landas de pinos, de unos pinos especiales de las landas, pero si cortaban, porque había que cortar, otra vez volvían a plantar. Entonces es una maravilla, te puedes recorrer Francia arriba abajo y siempre hay verdor, árboles.
Y es importante porque en Francia puede hacer calor también, ¿eh? Y en la zona de Toulouse
claro
bastante, ¿no? Pedro. Sí.
Bueno, en la zona de Toulouse no tanto porque realmente está muy cerca de los Pirineos. En la zona cuando se llega a Béziers y esa zona de Sète, a partir de Carcassonne, hace un poquito más de calor, pero para eso Dios inventó la siesta, que esto está clarísimo. O sea, el picnic, que es un picnic sin mantita de Hermes y debajo el árbol y a la sombra. Las marcas no solo están para los bolsos, están también para las mantas de siesta,
claro,
que es una prenda muy útil. Espero
oye,
que en eso
hablando
Carmen esté de acuerdo
oye, os
conmigo.
Tengo que despedir, ¿no? No te enrolles, Carmencita, porque
no
aquí dejo el canal Midi, el canal del mediodía, que nos recomienda Pedro Madera siempre con inteligencia y originalidad. Muchísimas gracias, Pedro.
Oye, Pedro, el queso que lo estoy esperando.
Ay, dale.
Ah, el queso, pues pasé el otro día otra vez por la quesería, pero se me olvidó. Me dijo, me dijo que
nos
te iban a llamar.
Vamos a las noticias.
Bueno, beso.